Tenemos una nota, sin duda, Javier, que para nosotros va a ser muy especial. Hace tiempo queríamos hablar con este hombre. Yo llevo hacia atrás mi memoria en el ya desaparecido cilindro municipal. Él se va a acordar en una tarde fría del mes de agosto. Le realicé mi primera entrevista como periodista al señor que está del otro lado. Vos lo conocés muy bien, lo dirigiste en varias oportunidades.
¿De cuántos años estamos hablando?
Y 2008 fue, 2008. Así que 12 años, cuando Marcelo Capalvo estaba trabajando en el cilindro municipal. Una tarde me trasladé hasta ahí y le realicé mi primera nota. Marce, querido, felicidades antes que nada. ¿Cómo andás? Bienvenido a Pica la Naranja.
Hola, Len. Hola, Javier.
¿Qué tal, Marcelo? Un gustazo. Todo bien.
Estás faltando a la verdad.
A ver.
Te trasladaste. Te llegó el mejor de los Vanegur, que es tu viejo.
Exacto,
y
sí.
Y le dijo, no, mi hijo está estudiando periodismo, no le haces una notita.
Es verdad. No, no, me trasladé yo en el tiempo. Eso quise decir. Es verdad, me llevó mi viejo, sin ningún lugar a duda. Sí, sí. Me acuerdo como si fuera hoy, aquella tarde. Hacía un frío en el cilindro tremendo.
El cilindro hacía frío siempre, en enero hacía frío.
Es verdad, es verdad. Pero bueno, Marce, ¿cómo andás? ¿En qué estás? Antes que nada, disfrutando un poco con la familia.
Bueno, sí, en este momento estoy afuera. En realidad, nosotros hace ya un tiempo que habíamos tenido, pero bueno, ahora empezamos de vuelta, tenemos un emprendimiento familiar acá en Roche, y bueno, entre todos estamos intentando cinchar un poquito del carro, momentos donde hay que agudizar el ingenio, ¿no? Y bueno, nada, acá, entre la paloma y la pedrera, un poco disfrute, pero también en algunas cosas poniendo un poquito de laburo también.
Muy bien, muy bien. Y en cuanto al básquetbol, ¿en qué te tiene hoy en día?
Bueno, en realidad, yo recién estaba escuchando a Javier y la problemática de lo que son, sobre todo los procesos económicos que están viviendo los clubes en este momento, acá para los de la federación. Pero debe destacar el esfuerzo que ha hecho la federación en tratar de mantener la estructura de trabajo que habíamos creado en los últimos tiempos, que creo que más allá de los resultados puntuales, los resultados a largo plazo que veníamos trazándonos a nivel de formativas, creo que en algún momento van a dar sus buenos réditos, ¿no? En todo lo que tiene que ver la formación. Y bueno, en este momento, lo que hemos hecho durante todo este proceso de pandemia, que fue sobre todo intentar generar un programa que ya dentro de poco va a estar disponible, no ha salido a la luz porque lo queremos publicitar de la mejor manera y que sea accesible para todo el mundo, una forma innovadora, pero es un programa que intenta ordenar de alguna manera todos los criterios de la formación, sobre todo, ¿no? Logramos también lo que es, gracias al trabajo en equipo con la Escuela Nacional de Entrenadores, que un poco este programa vaya de la mano de la Escuela Nacional de Entrenadores, de los clubes, de los procesos de selección, pero en realidad es un programa para tratar de incidir sobre, más que nada, más que el jugador, sobre los entrenadores, ¿no? De más o menos tener entre todos una sugerencia de trabajo que de alguna manera ordene qué aprender y cómo en cada proceso, ¿no? Intentar respetar todo lo que son esas progresiones de aprendizaje, no porque un chico haya aprendido algo o porque esté quizás hasta más desarrollado tempranamente tenga que aprender cosas que no son para su estadio, sino que quizás por ahí aumentar lo que es la complejidad del trabajo y bueno, seguir apuntando sobre todo a la idea de generar un modelo o un biotipo de jugador con capacidades adaptativas para el básquetbol que se viene, ¿no?
Bien.
Nosotros en la formación trabajamos mucho con un pie, prácticamente un pie y medio, te diría, en el futuro, analizando sobre todo las valencias del deportista más que el juego, ¿no? Y para eso animarnos a perder, de algún sentido. Porque para transformar esas capacidades, muchas veces hay que saber pagar precios. Y esos precios son los que por intermedio de la planificación y el ordenamiento, el desarrollo de todas las capacidades adaptativas de los jugadores, nos permita encontrar un modelo de jugador que mañana sea renqueable, elegible por la selección absoluta, pero sobre todo para intentar llenarlos de información para que mañana la liga, el básquet, el uruguayo sea mejor. Las selecciones claro. nacionales formativas no son nada más ni nada menos que un lugar de búsqueda de información, no tienen, o sea, no es un condicionante, una condición que si no jugás en formativas en una selección mañana no vas a ser jugador de básquet. Esteban Batista nunca pisó una selección juvenil. Fue el primero que llegó a la NBA, o sea, ejemplos hay, claro, hay algunos totalmente destacados que no juegan en una generación, juegan en 2 y hasta 3, porque son muy buenos, pero claro. bueno, ese tipo de cosas son variables, pero en este momento para nosotros es una herramienta, no un fin en sí mismo. Que el ritmo internacional nos permita eso, creo que es fundamental.
Marcelo, ¿qué injerencia está teniendo y qué trabajo está realizando Rubén Maniano? Más allá de su participación hoy en día como entrenador en jefe de la selección mayor, ¿en qué está inmiscuido en el proyecto de selecciones nacionales?
Bueno, Rubén está todo, porque en realidad me dijera mi señora, durante todo este momento más intenso de pandemia, si hay algún día que no me despierte con la voz de mañana, porque, o sea, todos los días era reunión de Zoom, con estas planificaciones, ya en casa hablamos un poco de Cordobés, ¿viste?
Pobre Ingrid, la debes tener loca.
Bueno, ahora se fue un poco, pero bueno, pero ella está acostumbrada. El tipo sabe bien cómo es. Pero bueno, no, nosotros ahí con Rubén tenemos un vínculo muy directo, si bien, aparte no solo desde él dando una perspectiva de su visión, sobre todo de la altísima competición, Rubén tiene la gran capacidad de por ahí liderar sin dar una orden. Yo he hecho montones de trabajo, montones de cosas que ni siquiera han dicho lo que, o sea, la forma es muy fácil, muy ordenada, muy respetuosa, pero sobre todo el vínculo, ¿no? Que de repente tenemos que conseguir información de algún lugar, de alguna cosa, o de algún, yo qué sé, de algún programa de otro lugar, como fue el canadiense, como el australiano, que lo estudiamos mucho, por ahí se abre la puerta mucho más fácil para algún tipo de conversaciones o con algunas cosas que se están trabajando a nivel de formación con algunos especialistas, con muchos, ¿no? O sea, nos abrió la puerta para tener conversación directa con muchas personas, y eso para nosotros es una valía muy importante a la hora de recabar información para planificar y ordenar el desarrollo.
Claro. Mucho se ha hablado del reciente recambio en la selección mayor de Uruguay. ¿Cómo lo ves vos? ¿Cómo analizás el crecimiento que están teniendo algunos jugadores, sobre todo los que se están desarrollando en la Liga Nacional de Básquetbol en Argentina?
Bueno, gracias a Dios, nuestros chicos están empezando a tener la oportunidad de poder estar afuera. El estar afuera no todas las veces es porque el básquetbol que se juegue únicamente el básquetbol es mejor. Yo entiendo que el deportista no se puede medir únicamente sobre la valía de picar la pelota y invocarla o correr. El deportista es un ser integral que necesita cumplir y adaptar montones de cosas para su mejor desarrollo. El mejor desarrollo de un deportista en una liga es luego que se adapta, conoce el mecanismo, la forma, el arbitraje, todo, ¿verdad? Y para eso se necesita generar un jugador reflexivo, alguien que logre cumplir con esos procesos de adaptación. Yo veo muy claro que el verdadero camino que nosotros tenemos para volver a estar competitivos a nivel internacional y sobre todo estar en un mundial es que nuestros jugadores estén tratando de jugar al mejor nivel posible, ¿verdad? El ejemplo claro lo tenemos con la selección de fútbol. Nuestros mejores jugadores de fútbol, en el mejor momento que Uruguay está rankeado, el grueso, más grueso, casi todo el plantel nominado para una ventana de competencia, están en el exterior. Pero no es porque estén en el exterior, sino que es porque están conviviendo todo el tiempo con un deporte de muchísimo más competición, de muchísimo más nivel, y sobre todo de algo que genera la competencia internacional que en Uruguay a veces es muy difícil de recrear, que es salir de la zona de confort, de la competencia interna que tiene que soportar un deportista para la superación. A veces en Uruguay el techo se golpea rápidamente poniéndote en punta de pie, te golpea la cabeza contra el techo. Y en otros lugares para poder llegar hasta ahí hay que saltar y mucho, ¿verdad? Y el problema es que tenés al lado uno que salta mucho más que vos, capaz. Entonces la competición no es solamente contra el que tenés enfrente con la camiseta de otro color, sino con el que tenés al lado. Y Y eso yo creo que es la gran diferencia que sufren nuestros jugadores cuando salen a jugar al exterior. Saben que si no van en tono en los propios entrenamientos, hay uno que va a estar pronto. Quizás en Uruguay la zona de confort para algunos está un poco más cerca. Y el básquetbol de hoy día, si hay algo que está constantemente corriendo en el límite, es esa zona de confort, ¿no? Cuando el básquetbol cada vez más está siendo un deporte en el cual el dominio de las sensaciones, de lo que pasa, el entender de cómo va, de cómo se vive, o sea, lo que siempre digo, no convivir con el alto rendimiento, sino vivir en el alto rendimiento. Eso te lo va a hacer el nivel de competencia, sobre todo con el que tenés al lado, ¿verdad? Entonces, bueno, todo, para eso es que nosotros en Formativas tratamos de, justamente, una de las valías más importantes del trabajo es pensar en las capacidades de adaptación de nuestros deportistas, pero no porque se adecúen solamente sus cambios, sino para que dure más, ¿verdad? Un jugador que entiende bien cómo es el procedimiento para lograr un objetivo, se adapta, pero a su vez es más longevo. Y eso es la realidad. Y bueno, para eso tenemos que trabajar hoy cada día más el deporte que nosotros hacemos, que tenemos, es el deporte, para mí, uno de los deportes más inteligentes del mundo. Y bueno, hoy creo que el tiro de tres puntos, la capacidad física, pero sobre todo la inteligencia, son tres variables en las cuales nosotros podemos incidir. Capaz que no podemos hacer tamaño, pero en esas tres podemos incidir y podemos ser los mejores. Nuestros jugadores podrán ser más rápidos, entrenarlos, pero si no son más inteligentes por nuestra genética, por nuestra forma, a veces se nos hace difícil comprender, poder competir. El nivel de inteligencia es lo que te transporta. Entonces, bueno, no podemos pensar únicamente el básquetbol desde un lugar técnico sin vincularlo con esos procesos cognitivos, ¿no?
Marcelo, vos, de todo lo que has hablado del desarrollo individual del jugador hacia el alto rendimiento, como me parece que es el proceso de enseñanza, aprendizaje, ¿no? Como es que el entrenador puede incidir y puede ayudar y colaborar en el desarrollo del jugador que va al alto rendimiento. Eso se compadece también con la competencia en la que se desarrollan, como vos bien lo decís, muchas veces fuera del país, mucho más fuerte que la que podemos desarrollar en nuestro país. Pero el trabajo que están desarrollando, me consta, y bueno, hemos hablado, quedaste de mostrar, pero lo tenés medio en secreto todavía. Lo mismo me dijo el Conejo Becio. Pero me parece muy bueno en el sentido de que apunta a través de la NFUB incidir en los entrenadores que tienen sus equipos competitivos, es decir, que entrenan a veces ni siquiera todos los días, a veces tres veces por semana, en grupos colectivos de las formativas en los clubes. ¿Cómo se hace la división? ¿Cómo se llega a que los entrenadores puedan trabajar, compaginar el manejar un colectivo que juega una competencia formativa X con el desarrollo individual de aquellos seleccionados para ir al alto rendimiento? Desde la selección solo parece que no alcanzara.
No, en realidad no. Nosotros, si tomamos en cuenta los tiempos que nosotros contamos con un jugador entre los procesos de selecciones, es muy poco. Y si fuera en un torneo, estamos hablando de una semana. O sea, no hay mucho para poder cambiarlo. O sea, en realidad nosotros entendemos que el proceso de cambio se hace en los clubes, ¿verdad? Por eso que este programa lo que intenta es que...
Incidir en eso, por eso te llevaba. El programa está pensado para incidir en eso, en cómo derrama a los entrenadores.
Sobre todo en los entrenadores, más que
los jugadores. Claro, a los entrenadores, claro.
Sobre todo en los entrenadores. Lo que tratamos y lo que queremos es que... son sugerencias de trabajo. Los entrenadores tendrán... Cada cual tiene... Un día me preguntó un entrenador, ¿y quién va a legislar? No, esto no se trata de legislar, esto se trata de convencer... Bueno, de animarte a que llegás al mismo lugar de repente haciendo otras cosas, ¿verdad? Que lo más importante en la formación es buscar el desarrollo de otras valencias, ¿no? Y aparte, nosotros lo que vamos viendo, más allá de que nuestros jugadores informativos, cuando salen a nivel internacional, parece que fueran como tres cambios más lentos, ¿verdad? Lo que también vemos que va variando es el mecanismo del aprendizaje. O sea, nosotros... Durante muchos años, y Javier, cuando vos me estuviste cuando yo era un niño, muchos de nuestros mecanismos de aprendizaje eran sobre los mecanismos analíticos sintéticos de repetición y automatización de las cosas, ¿verdad? Hoy sí. El básquetbol que vamos transitando, por ejemplo, el modelo de aprendizaje va a estar mucho más parado en la interacción del juego y sobre todo la comprensión del procedimiento, no solo cuando uno tiene la pelota. O sea, hoy el básquet prácticamente tenés la pelota muy poco tiempo y cuando la tenés, para poder sacar, no tomás decisiones más allá de 2 feet. Entonces, por lo general, casi todos los trabajos de fundamentación que nosotros intentamos sugerir o que trabajamos están relacionados con el trabajo de los demás, ¿verdad? Y no solo a veces se genera con la pelota en las manos, se genera también...
De interrelación con dos o más jugadores, digamos. No, claro, no la técnica individual, yo solo con la pelota picando y entre piernas.
Exactamente. Eso sería un modelo de acción. La acción es uno por uno, dos por dos. Yo directo con otro o yo directo con el balón. La interacción es cuando yo y dos más... Y la extensión ya es cuando 4 y 5. Cuando ya hay 4 y 5 competidores, ahí ya empezamos a interaccionar y empezamos a jugar en función y a desarrollar cosas a partir de lo que hacen los demás, ¿verdad? Entonces, ese comportamiento y esa comprensión es vital para el básquetbol de hoy día, ¿verdad? Entonces, seguramente yo a veces que veo chicos que se quedan con la pelota muchas veces, la pican. Y realmente, si vos analizás lo que el chico hizo todo lo que le enseñaron, y lo hizo perfecto. Pero en realidad no aplica a lo que es el modelo del básquet.
No le va a servir para ser jugador, claro.
Exactamente. Entonces nosotros lo que tratamos de alguna manera es, y vos decís, vos, pero ¿por qué? Y bueno, porque en el básquetbol internacional es así. Si yo en el básquetbol, si yo salimos con la U17, el último premundial, el principal objetivo era, bueno, capaz que pegamos en el palo de clasificar. Y si fuera por el mecanismo antiguo, hubiéramos clasificado al mundial. Porque ganamos a Brasil, pasamos en el lugar que había que pasar para clasificar. Por el mecanismo interno, nos tuvimos que volver a cruzar con Argentina por el modelo nuevo. Bueno, nosotros no podemos tener únicamente un resultado deportivo de un lugar. A veces, pensar en un mundial para nosotros no es únicamente la actividad de una semana, ¿no? Tiene que ser la de un año, la de la forma, la de la manera, la de los entrenadores. El mundial sería una consecuencia de nuestro...
Del ciclo de trabajo.
Entonces... Pero si yo voy a ese coso únicamente con el único objetivo que tengo es ganar eso, y bueno, capaz que el lunes estoy más contento, pero el miércoles y el jueves voy a tener el mismo lío que tenía hace 4 meses atrás. Entonces, los objetivos, y bueno, si en el básquetbol que veo hoy en el mundo nadie baja la cantidad de triples de arriba de 30, 40 triples tirados por partido, y bueno, yo con la U17, por más que lo cerre, me tengo que animar y a tirar 20, 30 triples por partido. Y no tirarlos porque es lo que el rival me deje, sino por ir a provocar el objetivo ese, ¿verdad? Y bueno, esa es la manera de entender, eso es lo que nos va a acercar de cómo entender el básquetbol que se viene, ¿no? Pero sobre todo cosas, ¿no? En esto que estamos hablando del desarrollo de los chicos, la comprensión de salir de jugar muchas veces situaciones importantes como hinchas a veces, ¿no? Sí. Los cierres de partido... fuera de la euforia, la manera. Y bueno, ahí es donde entra todo lo que los procesos de selecciones permiten, ¿no? La manera del trabajo, obviamente que para los chicos llegar a un entrenamiento en el cual nosotros no entrenamos nunca con grupos preseleccionados. La preselección se nomina muy poquito tiempo antes de un torneo y los grupos son abiertos totalmente todo el tiempo. La selección es un lugar de entrada y de salida y es un lugar que no le pertenece a nadie. Y tenemos algún tipo de consigna que por donde pasa Uruguay se nota, y por donde pasa Uruguay no es porque ganemos, es porque la manera que hacemos las cosas, cómo entregamos un hotel, un vestuario, cómo entrenamos, cómo decimos gracias, cómo sesionamos, la forma entera, toda esa forma entera que se trata de organizar, bueno, a la hora del juego tiene sobre todo una gran ganancia que nos permite, de alguna manera, generar un deportista, sobre todo con algo que es muy importante para nuestra selección, que es la identidad, la forma, la manera. La identidad te da un extra, la identidad te permite, te hace sentir parte y te permite hacer algo más, el ser hincha. Yo particularmente, jugar en la camiseta con la camiseta de la selección fue de las cosas más lindas que me pasó en mi vida. También siendo hincha en mi camiseta, en mi lugar, en mis compañeros. Bueno, eso es una cosa que sí la podemos variar, sí la podemos ordenar con el procedimiento, con la manera, y bueno, el que se quiera llevar algo de acá va a tener que dejar algo.
Marcelo, recién manejabas el hecho de que Uruguay tiene que tirar X cantidad de triples por partido, y a mí me viene a la mente y a la cabeza que una de las grandes carencias, comparto contigo que ese debe ser el modelo y el sistema de juego y una de las principales armas en ofensiva, debido a que no tenemos tantos jugadores grandes, debe pasar por el perímetro. Pero últimamente hemos tenido la carencia de goleadores, de tiradores natos. ¿Cómo se trabaja desde abajo en eso? ¿Cómo se está tratando de mejorar el tiro, pulir el lanzamiento de cada uno de los chicos que ustedes le ven condiciones?
Bien, es una gran pregunta, bien, pero primero déjame aclararte algo.
Sí.
El modelo del jugador de básquetbol de hoy día, o sea, España es campeón del mundo con Gasol tirando tres puntos.
Sí. Hoy en día, en el básquetbol internacional, los cinco que juegan tiran.
Mirá, te voy a dar un ejemplo. En el último premundial, Pablo Gómez, que hacía 7 meses que jugaba al básquetbol, entró a defender al centro de Canadá. La planificación del juego fue: Pablo, vas a defender al centro de Canadá, grandote, que era muy grande, nadie te va a dar una ayuda. Nosotros preferimos que nos anoten de 2 puntos y no que nos tiren de 3. El básquetbol va para ahí. Sumame de a 2, no de a 3. Ese es el básquetbol que va a sumar. Es un tema de comprensión de por qué lo debemos hacer. No hay ayudas a un pase. Toda una herramienta de por qué, porque el básquetbol internacional te demanda eso. Ahora, el tiro es un gesto repetitivo, ¿verdad? Seguramente, chicos, como ese, por nombrar a alguien, Mateo Bianchi. Y Mateo ahora seguramente lo que no tenga es puntería. Seguramente él va a comprender y seguramente no la va a invocar. ¿Por qué? Y bueno, porque el desarrollo de sus palancas capaz que no están adecuadas con su desarrollo biológico todavía, y hay montones de cosas que su motricidad todavía no le permite ser preciso. La precisión es fuerza, la fuerza máxima no está desarrollada. Ahora, nosotros podemos ir haciendo un trabajo muy grande de entendimiento y desarrollo de estas capacidades para poder encontrar un deportista que a medida que vaya pasando el tiempo la emboque. Yo siempre digo una anécdota que me contó una vez Alberto Pasandín. Yo era jugador de Alberto y le pregunté: Alberto, ¿cómo hago para levantar? Javier era mi entrenador. ¿Cómo hago para levantar el 35-36% del triple que estoy tirando? Que no era malo, era bueno. Me dijo: lo vas a levantar cuando cumplas 28-29. Porque el tiro es un gesto acumulativo. El tiro, hay un momento de la vida que no hace falta tirar 1000 tiros para embocar. O sea, los tenés que tirar. Pero hay un momento que ya tiraste 1000 tiros. ¿Cuántas veces en tu vida? Ya sabés dónde estás, un tema de mecanismo. Ahora, no hay otra manera, y este gesto sí tiene que ver un poco más. Es el gesto quizás que más necesita repetición de lo que te hablé hoy, del mecanismo analítico, es de encontrar muchos volúmenes de tiro cotidianamente. Solo, pero también bajo movilidad, bajo comprensión, bajo ocupación de espacio, bajo detenciones. Hoy sí hay una de las cosas que tratamos, una de las variables más rápidas. Muchas veces analizamos si el gesto del tiro, la precisión del tiro, la capacidad de tiro está dada por la posición de las manos. Hoy quizás empezamos a analizar que a los grandes tiradores, si bien el gesto de la mano está y podemos ver si hay un ojo guía, si no, esto y lo otro, están como se ataca, el suelo con los pies. ¿Verdad?
En la base.
El encuentro del equilibrio para poder trasladar la velocidad en altura, en equilibrio, el posicionamiento, el que esté poco tiempo en los pies en el suelo, y más con la llegada del paso cero, ¿no? Que el paso cero es algo que da una ventaja acalambrante, ¿verdad? Muchísima más ventaja la que permite, a veces con uno o dos piques, llegar del eje hasta el rincón de la cancha, ¿no? O sea, más todavía hace que el desarrollo de las capacidades adaptativas, que te decía hoy, la fuerza, la precisión, la fuerza, la resistencia, la velocidad, nos permita desarrollar un gesto técnico. Pero hay otra que es que el chico tenga la posibilidad de estar mucho más tiempo dentro de una cancha lanzando al aro, ¿verdad? No hay otra forma, no hay pastilla para eso. Vos le podés trabajar, pero el chico no va a aprender. Nadie se recibe de médico porque vaya a la facultad a cumplir cada currículum. Va a tener que estudiar en su casa. Esto es lo mismo. Yo recuerdo mis años de adolescencia lo mejor que tenía Malvin para mí era una cancha abierta y a veces hasta sin luz para poder repetir. Bueno, me parece, yo hablo muchas veces de mí porque no me gusta citar a otras personas, ¿no? Pero si vemos a los grandes tiradores de nuestro país, son tipos que han gastado mucho tiempo en desarrollar su precisión.
Marcelo, para sacarte un poco de esta clínica maravillosa que nos estás dando, que le estás dando a la audiencia. No, pero sinceramente, con valores que hoy, es decir, con cuestiones que hoy se pueden, yo diría que disecar mucho más, se puede llegar mucho más a dividir los procesos, a tratar de incidir un poco mejor en todo eso. Pero además de esto, yo lo que veo valioso de ese intento de ustedes desde del tema de selección, proceso de selecciones, no de casualidad con Enrique Parrela, un especialista desde siempre en innovar, en buscar en el desarrollo del basquetbolista, que está en este momento como director de la escuela, de la NFU, a quien vamos a tener también un día en nuestros micrófonos para hablar de todos estos procesos. Yo digo, yo lo digo, ahora que me puse periodista puedo ser venenoso. No, yo digo, creo que en Uruguay tenemos que reconocer que los entrenadores tenemos que dar un salto, tenemos que reconocer que tenemos que darnos un sacudón, que no todo está en el entrenador, hay un tema de estructura, si vos entrenás el tiro y no hay cancha porque hay hasta handball femenino metido en 45 minutos de módulos, pero si bien hay un montón de cosas que son afuera, también la especialización de los entrenadores tenemos que dar un sacudón y tenemos que cambiar, tenemos que adecuarnos, porque cuando una actividad está retrasada, como es el básquetbol uruguayo, yo creo hoy en relación al básquetbol internacional, creo que todos tenemos que ponernos en la posición de buscar cosas nuevas. Es por ahí eso, hay condiciones en el país para que nos escuchemos más, para que el proceso que ustedes inician desde donde se tiene que iniciar este tipo de proceso de formación, los entrenadores escuchemos y nos propongamos discutir, debatir, pero sobre todo crecer, mejorar, cambiar, adaptarnos a todo lo nuevo que hay.
Javier, un día le pregunté a Orenga, cuando él era entrenador de la selección española, asistente de la selección española de Cariolo, él me mostró todo su procedimiento de reclutamiento del proceso de las selecciones españolas de formación. ¿Se acuerdan que nuestra escuela de entrenadores fue basada en cuanto a lo que fue la escuela de entrenadores de la FED?
El modelo español. Estuvo acá incluso Orenga, si no recuerdo mal.
Sí, Orenga, por eso estuvo acá en una clínica.
Exacto.
Tenía bastante relación de haber jugado algunas veces contra él. Y un día charlando le pregunté, digo, che, ¿después que me mostraste todo esto? A mí me gustaría saber, más allá de todo esto, porque esto es muy lindo, pero ¿cómo hicieron para ponerse de acuerdo? ¿Verdad? Y lo primero que me habló fue de la grandeza, ¿verdad? Por eso que nosotros desde el programa lo que vamos a intentar no es decir lo que hay que hacer, sino es sugerir determinadas cosas. Yo creo que los entrenadores, sobre todo, salir de la zona de confort, capaz que todos tenemos que escuchar un poco más, todos tenemos que intentar hacer cosas distintas. Yo estoy ansioso, muy ansioso, que luego casi un año, bueno, tuvimos casi 4 meses de clínica constante, ¿no, Javier? De clínicas de Zoom que hemos visto, millones de charlas de todo el mundo. Ahora, como yo le decía a mis compañeros el otro día, el día que nos permitan entrenar, si volvemos igual, algo no estamos haciendo bien, ¿verdad? Vamos a tener. Ahora, lo que sí vamos a tener que salir es un poquito del ego, sin lugar a dudas. Todos tenemos algo para aprender de cualquier entrenador. No, seguramente, yo qué sé, hoy a mí me toca estar en este lugar, mañana me tocará en otro, como ya lo estuve, ¿verdad? Pero yo no trato de imponer absolutamente nada. Para eso, creo que Ricardo tuvo la gran...
¿Ricardo Bairo?
Ricardo Bairo, la gran idea de escuchar en su momento cuando le planteamos la importancia de que no solo la información tenía que ser replicada a través de los jugadores, sino de los entrenadores. Y empezamos hace un poco tiempo atrás de que todos los cuerpos técnicos de las selecciones tuvieran entrenadores invitados entre los procesos de selección. En el premundial estuvo Naranjo Soria, que está trabajando en Paysandú. Después tuvo Germán Cortizos en el U21, que ahora me van a acompañar seguramente en el premundial. Ahora está Rodrigo Marín, que estuvo trabajando en toda la parte de tiro, está haciendo entrenar como invitado y participando de los entrenamientos de la U15. Y así y así en todas las categorías. En todas las categorías. En realidad lo que tenemos que entender es que la información que da el ritmo internacional llega a todo el mundo. Nosotros tenemos que intentar, que estamos acá, que me toca hoy día estar, coordinar un trabajo, devolver lo mejor de lo que me dieron. Pero devolver lo mejor no es con una medalla más, una medalla menos. Es con estructura, es con pensamiento. Y bueno, yo creo que los vínculos, que entendamos que los procesos de selección son de todos y no de algunos, que esto te lo prestan y lo tenés que devolver mejor, como dije antes. Y bueno, es un poco eso. Y no pensar que de repente somos los dueños de la verdad o que lo único que hay que hacer es lo que pensamos nosotros. Me parece que esa es el gran paso que tenemos que dar los entrenadores, conversar mucho, obviamente que hay varias escuelas, hay algunos que creen de una forma, otros que de otra, todas son válidas, el respeto hacia todas, pero bueno, como siempre digo, la soberbia no es buena consejera para nadie, y yo creo que todos tenemos que tratar de... Y la verdad, Javier, estoy muy muy esperanzado, porque he visto un montón de entrenadores jóvenes, con perfil, con ganas de entender, de escuchar, de transmitir. Ahora estuve trabajando en todo lo que es el programa, en un programa que es la parte del tiro, y me rodeé con tres o cuatro entrenadores jóvenes que realmente tenían un volumen de información valiosísima, pero valiosísima, y la verdad que eso me parece que es lo más importante. Cuando uno tiene puentes y se generan sinergias claras, cosas buenas van a pasar. El tema es que entender bien cuáles son esas cosas buenas. Nosotros tenemos que lograr procesos de transformación. Si logramos procesos de transformación mediante un modelo jugador nuevo, entrenadores con una visualización del básquet moderno nuevo y mejorar la competición en sí misma, bueno, yo creo que vamos a estar, ese techo que yo le decía que estaba en punta de pie, lo vamos a ir cambiando. Entonces, me parece que es por ahí, ¿no? Yo no busco, no miro otro tipo de manera entre cómo son las cosas, pero sobre todo con algo, con mensajes claros. Bien. Los mensajes claros creo que ordenan, ¿verdad? Saber para dónde vamos y bueno, a veces animarse a pagar el precio. A veces veo que de repente hay jugadores que, o veo que hay jugadores que les cuesta entrar dentro del circuito de primera división, y bueno, si vamos a esperar que un chico esté pronto antes que un jugador de formación, un jugador de primera, a veces es complicado, pero ese chico lo que necesita sí es el mensaje claro de para dónde está yendo. Entonces, si eso es así, bueno, yo creo que vamos a transitar buenas cosas.
Perfecto. Marcelo, ojalá que así sea, ojalá que podamos mejorar en muchos aspectos en los cuales, sin ningún lugar a duda, hemos quedado atrás. Y bueno, el deseo también para vos y tu familia de un gran comienzo de año 2021, y vamos a volver a charlar sin ningún lugar a duda, y el programa nos quedó corto, podríamos hablar horas de este tema que es verdaderamente atrapante y apasionante. Te mando un abrazo grande y gracias por estar.
Muchas gracias, Javier, te mando un abrazo, bueno, nos hablamos.
Abrazo, Marcelo.
Un beso al viejo y bueno, estamos en contacto siempre a la orden.
Dale, arriba.
Saludos y felicitaciones al percusionista que tenés ahí de maestro mayor de obra atrás, que está clavando algo, no sé qué. Pero...
Sí, hay uno que está acá, está haciendo un deck ahí para ver si podemos tomar mate a la sombra, estamos cocinando.
Un fenómeno.
Qué fenómeno, ¿eh?
Decile que fue la figura de la nota.
Sí.
Se escuchó. ¿Sabés qué pasa? Que tuve que hablar acá porque estaba sin batería y si me desenchufaba. Ayer hubo apagón acá y no pude cargar el teléfono toda la noche.
Está perfecto, así está perfecto. Ya. Vamos arriba, bueno, Marce, un abrazo grande.
Dale, que anden bien, salud.
Arriba. Marcelo Capalvo, la verdad, un lujo, un gusto que nos pudimos dar hoy en Pica la Naranja.